Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Toca hacer números, otra vez, sacar la calculadora y ver de dónde podemos recortar. Y llueve sobre mojado la inflación, la luz, el gas y ahora de nuevo la hipoteca. La mayoría de nosotros vamos a tener que ajustar nuestro presupuesto porque se encarecen de nuevo los préstamos hipotecarios. El Banco Central Europeo ha decidido subir otro medio punto en los tipos de interés y todo indica que en un par de meses habrá otro incremento similar. ¿Esto qué supone? Pues que el Euribor, el principal índice hipotecario, se va a poner en torno al 4%. Las cuotas mensuales pueden subir, ojo, hasta 300 euros al mes para los que tengan una hipoteca variable, que son 3 de cada 4 españoles que están hipotecados, como te decía antes, la mayoría de nosotros. Te recuerdo que hace nada, justo en febrero del año pasado, teníamos unos tipos de interés negativos. El Euribor estaba en el menos 0,4%. Ahora, sin embargo, el precio del dinero no deja de subir y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se complica el acceso a una vivienda. De hecho, como te contábamos ayer desde una notaría, están cayendo ya en picado las compraventas. Pero es que además aumenta el riesgo de impagos, es decir, se expulsa del mercado a los que ahora están pagando una letra mensual. Una de cada 10 familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. Son datos del informe FOESA de Cáritas. Desde esta organización, Sonia Olea apuesta por la construcción de vivienda social.
Recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, porque están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
¿Es entonces la vivienda social una solución frente a la tendencia al alza del Euribor? Pues podría serlo, pero lo cierto es que en España hay actualmente 290.000 viviendas sociales, una cifra que representa el 1,6% del total de casas residenciales, cuando la media europea está en el 9%. Una evidente escasez de viviendas sociales a la que se añade otro problema, la irrupción de fondos de inversión. Compran este tipo de inmuebles y expulsan a los inquilinos a base de subirles el alquiler. Es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Almudena del Olmo, en Illescas, en Toledo. Paga 200 euros más al mes que hace un año y está buscando un piso en un pueblo porque teme que le den otro ultimátum.
Que quiero hacer es adelantarme a que luego no me pille el toro. Porque que de hecho conozco a amigos y a vecinos que les ha pasado, que es que en un mes te vas corriendo.
Según los expertos, al menos el 15% del total de las viviendas tendría que ser social, es decir, prácticamente 10 veces más de las que hay ahora mismo, que son, como te decía hace un momento, 290.000. En los planes del gobierno está construir 100.000 viviendas sociales antes de 2030, pero como suele decirse, el papel todo lo aguanta. La realidad es que hoy, mañana, pasado y muchos de los días que están por venir, muchas familias no podrán hacer frente al pago de su hipoteca. ¿Está claro? Que las soluciones, sea vivienda social o sea moratoria, tienen que llegar ya. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, los principales compañías de telefonía que operan en España están trabajando para restablecer el servicio de Internet que está fallando desde primera hora de la mañana en algunas zonas de nuestra geografía. COPE ha podido constatar que al menos las provincias de Murcia y Almería estarían sufriendo estos problemas. Esta mañana están declarando en los juzgados de Barcelona distintos testigos del llamado caso Alves. Son dos amigas de la supuesta víctima del exfutbolista del Barça. Esta le acusa de violarla en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre. También se interroga al propietario del local, el portero y dos camareros. Y a punto de cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la capital Kiev acoge este viernes una importante cumbre, la que está manteniendo la Unión Europea con el gobierno de Zelensky, un Zelensky que, por cierto, sigue insistiendo en que su país se integre en el club comunitario, posibilidad que Bruselas enfría. Las alarmas antiaéreas, Pilar, llevan toda la mañana sonando en toda Ucrania. Y tras la República Democrática del Congo, el Papa comienza a las 2 de la tarde la segunda etapa de su viaje en Yuba, que es la capital de Sudán del Sur, un país al que Francisco viaja en estos momentos junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en una peregrinación para avanzar en el diálogo ecuménico y también la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues tenemos al Real Madrid pendiente de la enfermería, ¿no?
Sí, señor. Anoche victoria 2-0 ante el Valencia para cerrar la primera vuelta de la Liga. 5 puntos del FC Barcelona y, por cierto, con el Bernabéu cantando Ceballos, quédate. Pero, eso sí, Ancelotti está pendiente de jugadores importantes pensando en Mallorca en el domingo y también en el Mundial de Clubes de la semana que viene, Melchor Ruiz.
Sí, pendientes de hasta 6 jugadores están en el Real Madrid. 4 son baja y asegura para ese partido ante el Mallorca y 2 son duda. En el caso de Militao y Karim Benzema, que se retiraron ayer lesionados, pasarán mañana pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de sus lesiones, pero como decimos son baja para Mallorca y se unen a las ya conocidas de Lucas Vázquez y Ferland Mendy. Por otra parte, David Alaba y Kroos están pendientes de su evolución para ver cómo trabajan en el día de mañana esa última sesión para saber si llegan a Mallorca, aunque parece que aunque no llegasen, no corre peligro su presencia en el Mundial de Clubs.
Hoy comienza la segunda vuelta de la Liga con el partido Athletic de Bilbao-Cádiz a las 9. Se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina con estos cruces: Salama Tenerife, Osasuna Athletic Club, Granada Atlético de Madrid y Villarreal Real Madrid. Y en la Fórmula 1 a las 3 de la tarde se presenta el coche vigente campeón del mundo, el Red Bull.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía. Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Durante casi 3 años fue Daniel Hernández Pons, un joven mallorquín, activista de los movimientos anticapitalistas y ocupas de Barcelona y simpatizante de la izquierda independentista. Pero una investigación de La Directa, un medio separatista, destapó su verdadera identidad esta misma semana. La de un agente de policía que en realidad se había infiltrado en estos grupos para obtener información clave en la lucha contra estos movimientos radicales. Y así hemos conocido que durante este tiempo, de 2020 a 2022, mantuvo relaciones íntimas con al menos una decena de mujeres, aun siendo consentidas en ese momento. Ahora mismo, una vez descubierta su verdadera identidad, 5 de estas mujeres han presentado una querella por agresión. Toda esta historia, pues claro, nos deja pues muchísimas preguntas. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Y la primera, Juan, es ¿cómo está ahora mismo esa gente al que se ha descubierto? Que me imagino que ni su familia conocería ese trabajo o esa doble vida que llevaba.
Vamos a ver, no es un plato de buen gusto, evidentemente, en lo personal y también en lo profesional. Pero bueno, está, según me llega a mí, está intentando mantener una vida normal. Él vive en un pueblo grande, no digamos más, en un pueblo grande, y bueno, va cambiando su apariencia, pero tampoco con mucha prisa, y fíjate que se ha hecho viral prácticamente su nueva imagen, e intenta rehacer la vida. Él tiene novia, tiene su madre, con la que está muy unido, y está intentando encajar esto de la mejor forma posible. Imagínate que chaparrón, ¿no?, de pronto, sobre todo para ese entorno tan próximo, para la familia. Este chico es abogado, pues también imagino que cuando la gente ve la foto, en fin, es complicado para un chaval de 30 años prácticamente, ¿no? Pues procesar todo esto cuando está en un trabajo donde se requiere tanta precisión, tanta presión.
Y tanto anonimato también.
Es un crack.
¿Sí?
A mí me lo definen como un auténtico crack. Es un gran policía y un chaval que ha sabido hacer muy bien su trabajo. Y bueno, él está fuera de ese trabajo ahora mismo y no ha sido, te puedo asegurar, ningún error suyo, desde luego.
¿Cómo se le ha desenmascarado entonces, Juan?
Bueno, vamos a ver, él fue a Cataluña y no hace mucho también, da cuenta de ello La Directa, fue descubierto otro agente. Si lees la información te darás cuenta que ese agente tiene los mismos apellidos que este otro. Es decir, había 2 infiltrados que tenían los 2 los mismos apellidos. El primer infiltrado, esta gente tiene que hacer su vida y tienen que demostrar que tienen capacidad de mantenerse, de funcionar. Ellos están ahí, sueltos y punto. Y este primer infiltrado pues tuvo que buscar trabajo y lo encontró en un bar. Y un buen día, pues esto pasa en la vida, ¿no? Yo tenía una amiga en Nueva York, fui a Nueva York una vez de viaje. Busqué el teléfono antes de salir del hotel porque lo había perdido. Y al salir por Nueva York, por Manhattan, esa amiga me vio en la calle. Pues a este chaval llegó al bar un vecino del pueblo. También se movía en el ámbito de la izquierda radical, y dijo, anda, si este es policía. Pues poco más que contar. Si tiene los mismos apellidos que otro que también está infiltrado, pues aquí, es decir, por eso te digo que no es ningún error de este gran policía.
Juan, ¿cómo se seleccionan? ¿Se preparan? ¿Cómo se preparan a estos agentes y cómo se mimetizan en el terreno? Porque aquí se está centrando todo en el tema de las relaciones de la gente, las relaciones que tuvo con esas mujeres, pero esto no es algo fuera de lo común en ciertos entornos, ¿no?
Esto se utiliza muchísimo y esto es fundamental y esto es indispensable para recabar información, recoger información, digo, no se está buscando ningún delito en concreto, sino recabar información para la seguridad pública, en el ámbito de la seguridad pública. Es una de las competencias que tiene la Policía Nacional y evidentemente esto se hace, pero esto se hace en narcotráfico, esto se hace en crimen organizado.
En yihadismo.
En yihadismo. Hay un policía, Iñaki, que ha sacado un gran libro sobre esto, con una especie de novelado, donde se demuestran muchas escenas que son auténticamente sacadas de la realidad de cómo funciona esta gente. Esta gente es indispensable. Otra cosa es el agente encubierto. Eso es otra figura, ¿verdad? Eso tiene una regulación específica, la ley de enjuiciamiento criminal, supervisión y control judicial, pero esto es gente que la echas ahí y funciona, y saca información. Insisto, información. Bueno, esta gente son captados prácticamente... En estos casos en concreto... En el periodo, digamos, casi de la academia de Ávila, se les somete a, por el perfil, evidentemente para ir a Cataluña o para ir al País Vasco hay que saber euskera y para ir aquí hay que saber catalán. Y luego, bueno, pues unos psicotécnicos, unas entrevistas, de ahí pasa luego a una cosa prácticamente innombrable, pero hay un curso. Si tú preguntas por esto, esto nadie sabe. Hay un curso que no está recogido por ningún lado que tú veas. Hay un curso, aproximadamente 2 meses, y en ese curso se les prepara con pruebas, sobre todo prácticas. Hay cosas muy graciosas en esos
cursos. Me imagino
que
tendrá
que hacen con ellos en plena calle.
Mentalmente
claro,
al final los infiltrados lo que tienen que hacer es no llamar la atención, desde luego, para que nadie les pueda descubrir. Y además tienen que hacer todo lo que hagan en el grupo en el que se hayan
y
adentrado.
Y ser capaces,
¿no?,
de reaccionar en tiempo mínimo, en condiciones extremas, de manera correcta. Y superando y controlando siempre la situación.
Juan, ¿tiene algún tipo de cobertura legal el trabajo que tienen los infiltrados?
Lo que te decía, es decir, en el ámbito de del agente encubierto, vamos a ver, si un infiltrado descubre que se va a producir un delito en el ámbito en el que se está moviendo, está recabando información, si descubre que se ha cometido un delito y él tiene que seguir los pasos de los que está acompañando en esa infiltración, él da cuenta a su manipulador, que se llama en Madrid, al que controla, al que está supervisando y controlándole en el ámbito policial, y se le da cuenta al juez y inmediatamente se le va a poner probablemente la condición de agente encubierto, porque ya podría participar incluso en la comisión del delito, él también. Como agente encubierto podría pertenecer, pero si estás como agente, como infiltrado, no puedes participar en delito alguno. Y luego, infiltrados no solo son policías. Por ejemplo, preocupa que desde verano para acá han caído ya 3 infiltrados en el ámbito catalán del independentismo. 2 eran agentes, como hemos dicho, y otro era un captado. No era alguien del cuerpo, pero estaba en el proceso de captación y también cayó. Y ahora, lógicamente, preocupa, pues lógicamente, Pilar, vamos a ver, hay una auténtica psicosis en ese mundo, en Cataluña especialmente y en otros puntos, pero sobre todo en Cataluña, lógicamente, por localizar, ven policía por todos los lados. Y eso refuerza, digamos, el afán de sospecha o, digamos, la aspiración de buscar, vamos a buscarlo, tiene que haber más. Y, claro, eso preocupa porque, claro, evidentemente, pues habrá, lo que haya, ¿no?, lo que haya. Pero es que es un momento delicado. Sobre todo se requiere el respaldo también, pues, de, oiga usted, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Porque, claro, es que los que están pidiendo cuentas son los socios. Y, lamentablemente, aquí lo grave no es que este señor se haya... metido en la cama con no sé qué señorita. No. Aquí el problema es que probablemente se ha metido en una cama muy próxima a los que están apoyando al gobierno de España. Y esto es una realidad. Y por lo tanto hay cierta inquietud para que se les dé el respaldo suficiente, que seguro que se lo va a dar el ministro de Interior, estoy convencido. No cabe otra, para seguir haciendo con garantías este trabajo que, insisto, es fundamental e indispensable según las fuentes que hemos podido consultar y nos ponen sobre la mesa con absoluta claridad.
Y un trabajo como estamos escuchando a Juan Baño, nuestro compañero de Interior de COPE, jefe de Interior de COPE, un trabajo también arriesgado que nos ha llamado muchísimo la atención a raíz de este caso que conocíamos
postilla,
esta semana.
Una postilla muy breve. Imagínate una mujer infiltrada en un ámbito de narcotráfico, donde la mujer se utiliza para lo que se utiliza. Ojo, ojo. Ojo, y me estás entendiendo, creo, y que los oyentes también.
Totalmente.
Por lo que estamos hablando estos días, que si ha estado con esta señorita, con otra. Hay policías que están haciendo actualmente ese trabajo, en esos ámbitos, ¿eh? Y eso es muy complicado.
Hay
por
que
tanto,
valer también para ello.
Hay que valer, es un trabajo muy complejo. Insisto, este es recogida de información, y punto, en ámbitos que se necesita para la seguridad del Estado.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pues estamos ya en la 1:15 de la tarde. Continuamos aquí en Mediodía COPE con una canción de los años 80 que seguro que te suena. 99, pues era el año 1983 cuando se publicó este tema con el que el grupo Nena alcanzó los puestos más altos en las listas de todo el mundo. La canción surgió en el contexto de la Guerra Fría y narra cómo a dos niños se les escapan 99 globos rojos con los que estaban jugando. La historia cuenta cómo esos globos los detectan los radares militares y los confunden con un ataque nuclear y la ciudad acaba convertida en polvo. Bueno, pues hoy afortunadamente no estamos en la Guerra Fría, pero con la invasión de Ucrania la situación geopolítica se parece bastante a la de aquellos años 80. De nuevo, las potencias nucleares están coqueteando con el botón nuclear en sus discursos. Y en este contexto, un globo vuelve a ser protagonista.
Out of that breaking news because Pentagon officials are telling CBS News tonight they are monitoring a
suspected Chinese spy balloon. Los medios estadounidenses están contando el seguimiento que se está haciendo sobre un globo de grandes dimensiones que está sobrevolando el norte del país, el norte de los Estados Unidos. Según el Pentágono, se trata de un globo de gran altitud del gobierno chino. Vamos, un globo espía. De hecho, se está localizando por encima de la altitud que alcanzan generalmente los aviones. Bueno, no es fácil verlo a simple vista. Desde tierra apenas se distingue como un punto blanco, como si fuera una estrella, pero son muchos los ciudadanos que están grabando vídeos estos días de lo que ven. Si se amplía mucho la imagen que capta, se ve algo así como los brazos de un satélite. No tiene la forma de un globo como los de toda la vida, o al menos no lo parece. Si la inteligencia de Estados Unidos tiene razón, la pregunta sería, ¿qué está haciendo ahí arriba? ¿Para qué lo han mandado realmente los chinos? Bueno, el globo se ha localizado sobrevolando Montana, que es un estado al norte de los Estados Unidos y que es fronterizo con Canadá. De hecho, el gobierno canadiense también está siguiendo la trayectoria del supuesto artefacto chino. ¿Y qué hay en Montana? Pues aparte de muchísimas montañas, lo que hay nada menos es uno de los 3 silos de misiles nucleares que tiene Estados Unidos. Desde el Pentágono creen que este globo puede estar intentando precisamente obtener imágenes aéreas de esa zona. Hay cazas que están siguiendo su trayectoria, pero no lo derriban porque dicen puede afectar a zonas pobladas. Todo esto en medio de una creciente tensión entre China y Estados Unidos por las amenazas sobre la isla de Taiwán, así que ni son 99 globos, como la canción de Nena, ni es la Guerra Fría, pero la situación, desde luego, se le parece bastante. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mes de los enamorados. ¡Oh! ¡Hombre! Es un mes bonito. Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en tiempo de juego.
A ver todos.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Y el domingo, Mallorca, Real Madrid.
Mira, mira, mira.
Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot. Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.